Explícame, antes que nada, lo del certificado laboral C.
Bueno, el problema era el siguiente. La dictadura militar en Uruguay había certificado A, B y C. A era apto, B era sos.
Y C, sos rarito.
No, C sos un tipo que no podés estar. Era una forma de echarte, no conseguías trabajo. Era una forma de echarte del país.
¿Y cómo se constataba eso?
Y se constataba porque, los servicios y la policía tenían el registro de los que habíamos estado. Eso fue todo a partir del golpe de Estado y de la huelga general de resistir el golpe de Estado. Entonces, uh-huh, todos los gremialistas, todo aquel que lo tuvieran fichado como que había estado contra el golpe de Estado, era C y punto.
¿Vos militabas o tenías actividad gremial?
Yo tenía, hacía teatro ya en el Teatro Circular de Montevideo, que ya era una forma, nosotros estábamos en el Frente Amplio, salíamos por los barrios me acuerdo con un programa que llamaba El Distraído, que era el tipo que era distraído y no veía qué es lo que pasaba, y íbamos a sindicatos y esto. Y además yo era, era militante gremial de la ANP, de la Administración Nacional de Puerto, de la que me echaron cuando el golpe.
¿Te venís casi enseguida?
Mira, me quedo unos meses tratando de pelear la cosa, vendiendo arroz, vendiendo milanesas de pollo, porque además faltaba la carne, fue una época dura, haciendo muchas cosas.
¿Todo en Montevideo?
Todo en Montevideo, sí. Y ahí, un buen día empezaron a llevarse preso a los compañeros, no por ninguna cosa heroica, sino por militancia, por un volante, por esto. Y cuando empezó a pegar cerca, dije, mejor es irme. Y estuve bien, porque después cayeron unos cuantos compañeros que se comieron por nada 3-4 años.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Actor y director, uruguayo él, hoy cuenta quién es el quizá máximo maestro y referente del teatro comunitario, Ademar Bianchi. ¿Cuándo arranca la historia con el teatro?
Bueno, eso es viejo, porque en el fondo yo tenía 8 años, mi madre estaba en el Teatro Circular de Montevideo, y me acuerdo que yo iba, veía los ensayos, y un día inclusive empecé a ensayar una obra, me acuerdo, una obra de Nora Picón, no me acuerdo cómo era el coso. Después, no, por H o por B, no pude ir y no lo hice, pero ya en esa época ya andaba siempre por los teatros. Pero la historia teatral mía arranca, yo digo que como una enfermedad venérea. Porque,
o sea,
por una mujer, digamos. Concretamente, yo estaba en la plástica, estaba en Taller Montevideo, Escuela de Bellas Artes, toda esa línea, y algo medio, a veces, en decoración o escenografía, y me ennovié con una actriz, y ahí directamente empecé un poco como escenógrafo, traspunte, trabajando en el grupo ese, que era el grupo 65, un grupo que fue muy conocido durante un tiempo allá. Y bueno, y después lo que hice fue querer hacer la Escuela Arte Dramático, entonces hice la Escuela Arte Dramático, y bueno, y así comencé después el Teatro Circular, y estuve varios años, y después me vine para acá cuando el golpe.
Ademar Bianchi nació en el Uruguay, claro, en 1945, y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la de Arte Dramático Margarita Xirgu, y comenzó a trabajar como escenógrafo, actor, asistente de dirección, director y profesor del grupo 65, un grupo muy conocido, casi mítico, en el Teatro Circular de Montevideo. ¿Y vivías de eso?
No. Vivir de eso en el Uruguay era absolutamente imposible, excepto que estuvieras en la Comedia Nacional, que era la única que tenía, no había compañías profesionales casi, Es decir, es, o sea que era el teatro independiente de la vieja usanza, como fue acá, como fue acá a partir del teatro de Barletta y de todo eso. Uh-huh. Y nunca, además el teatro independiente uruguayo estuvo muy signado por el origen de Barletta del Teatro del Pueblo. Y allá no era el mundo profesional. Y cuando llegué acá, tampoco. Acá podía haber, haberme planteado empezar a presentarse a casting y ese tipo de cosas, pero no. Yo había... venía mamando lo del teatro independiente. Me acuerdo que fui a hablar al Teatro del Pueblo, que todavía estaba, al Teatro del Pueblo, que todavía estaba abierto, y estaba creo que era la viuda de Barletta,
el de Diagonal Norte,
sí que ahora es la Campana,
sí, el claro.
Del Pueblo. Y bueno, y no me dijeron, no, acá vine cuando acá ya estaba la cosa política dura, ¿no? Y yo creo que no querían que entrara nadie porque sospechaban, digamos. Y yo dije, no, mira, yo vengo de FUTI, del teatro, pero concretamente no entré y me quedé, di algunos talleres, pero se me llenó de uruguayos y me di cuenta que si hacíamos un gueto no te integrabas nunca.
Ajá.
¿Viste? Y además era muy, muy lacrimógeno el tema, porque éramos todos gente que nos habíamos tenido que venir. Y bueno, después de un par de talleres, que fui a Pergamino, también di algún taller, directamente paré la mano, me dediqué básicamente al libro, fui director, vendedor, después fui gerente de ventas de una distribuidora, después tuve una librería en Montevideo y Corrientes, la calle de La Paz se llamaba. Uh-huh. Y en un momento ahí dije, bueno, quiero hacer teatro, y bueno, armé un espectáculo con alguna gente en un teatrito y empezamos.
¿Nunca pensaste que te habías ido de Guatemala para meterte en Guatepeor?
No, claro que lo pensé absolutamente. Dije, opa, ya vi la sinopsis y acá es en Cinemascope. Sí, lo que pasa que cuando estuve a punto de irme de vuelta, digamos, porque también acá algunos compañeros desaparecieron.
¿Y estuviste a punto de irte no de vuelta a Uruguay?
No, de irme a España.
Ajá.
Mi ex suegro, que era un pintor, un pintor bastante conocido y tenía contactos, me ofrecían hacerme cargo de una galería de arte, porque yo había tenido unas cuestiones con el arte por La Toja, no sé, por una ría era. Y estuve a punto, pero lo que pasa es que yo ya me había traído mis hijas chicas.
Uh-huh.
Y viste, el cambiarlas continuamente de lugar me pareció que no era. Y como yo acá no tenía militancia, digamos, uh-huh, no militaba, uh-huh, dije, bueno.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Caes directamente en la boca, elegís la boca.
Sí.
¿Por?
Sí. Mira, en el Uruguay existía lo que eran las cooperativas de vivienda, que había sido una cosa muy interesante, muy fuerte, que se había armado toda una federación de que eran con autoconstrucción. Los vecinos se juntaban, armaban, conseguían un terreno por ahí con el banco hipotecario y armaban una casa con trabajo propio y armaban un tipo de edificación, además muy interesante, porque tenía lugares comunes y todo eso. Entonces yo tenía esa idea, en el Uruguay ha sido importante, eso a mí me parecía una cosa bien interesante, y me bajo en la boca. ¿Dónde? En el barco de la carrera, que estaba, uh-huh, frente a Catalina Sur. Entonces, cuando veo esas casas con la escuela en el medio, sin calles, dije, quiero vivir ahí. Te estoy hablando de septiembre del 73.
Uh-huh.
Y bueno, al principio no pude, pero viví en La Boca. No conseguí porque no. Y estuve un tiempo buscando vivir ahí hasta que al final sí, conseguí.
¿Sabías que La Boca tenía toda una tradición socialista, Alfredo Palacios?
Bueno, en ese momento tenía más o menos. Después, obviamente, que una de las primeras cosas que empecé a hacer fue a leer sobre La Boca. Y bueno, el espectáculo Venimos de Muy Lejos está basado en la memoria básicamente de los inmigrantes de La Boca. Sí. Y después empecé a conocer además a los viejos tipos de La Boca.
Hay una historia que me sorprendió, si se quiere. No sé si es una historia o un dato, porque bueno, diste talleres de teatro, fuiste librero y armaste un espectáculo sobre las despedidas de solteros, si tengo bien la información. ¿Qué es un fenómeno argento que te llama la atención? ¿Sabes que no sabía? Si es así, ¿eh?
Sí, mira, es verdad. Yo vengo un día por la calle, por Paseo Colón. Yo veía siempre, y en La Plata, veía el estilo de festejo un tanto vejatorio,
sí, claro,
que tenía ese tipo de cosas.
Y todas esas cosas.
Pero resulta que lo veo en Paseo Colón a la noche. Se ve que dieron toda la vuelta por Corriente, bajaron. Entonces venía desnudo en el coso. Los autos, estaba todo el mundo serio. Parecía, en vez de ser esos festejos muy locos, era un velorio. Aquello era. Y ahí dije, ah, qué historia, digamos, cómo se festeja lo que se habla de la unidad mínima de la de la sociedad, que es la familia, en los conceptos más, digamos, de la gente, o de alguna gente. Y entonces dije, bueno, no, este es un tema para desarrollar. Junto con dos temas más que yo quería desarrollar. Uno era el encuentro, que por eso había leído algo, el encuentro de gente que estudió junta en la escuela o en el liceo y se encuentran 30 años después,
sí,
en un país como la Argentina.
Uh-huh.
Entre sectores de clase media-baja, digamos, bueno, cómo algunos fueron para abajo, otros para arriba, y cómo eso... Esa no la llegué a hacer. Y la otra era también lo del servicio militar. Eso puse un poquitito en el postre. Pero que es, a ver, los que hicieron la colimba en el año tal y se juntan a comer,
sí,
un asado.
Sí, sí.
Y por ahí terminan los tiros, ¿viste? Pero
sí, sí, sí.
Un poco esas eran las ideas que me estaban... Pues, entonces armé eso, armé una idea y conseguí un socio para hacer la dramaturgia, que era Luis Carlos Edelman, el hijo de Fanny Edelman.
Ajá.
Sí, y bueno, y ahí hicimos la obra, con un elenco de las dos orillas, porque algunos uruguayos que yo conocía que a veces habían venido, y otros argentinos del taller de Durán, de Roberto Durán.
Ajá.
Que habían egresado ahí. Bueno, y ahí hicimos el espectáculo en un teatrito que se llamaba Ecos, que estaba en la calle Corrientes y Uriburu, y terminaba con Violación y Muerte.
Cuando la comisión de padres de la escuela de la pena, ¿no?, a la que iban tus hijas, te propone dar clases, vos decís, clases no, hagamos teatro. Y en la plaza, les dijiste,
sí. Si
también tengo bien el dato. ¿Eso fue un comienzo de...?
Sí. Ese fue el comienzo de todo.
El comienzo.
Hay un...
Lo intuía, por eso te lo pregunto.
Hay hay algo anterior que es del Uruguay. Yo vuelvo al Uruguay después de... En el 73 me vengo, y en el 70 y... Hay un momento que la cosa se tranquiliza, en el sentido que no me estaban buscando, digamos, voy y me presento con mi pasaporte, voy a Uruguay, aviso, por supuesto, y ahí me quedo un año y medio en Uruguay, y lo que hago en ese momento es, me pide la Asociación de Bancarios del Uruguay,
sí,
tenía un gran espacio, tipo club, tipo Asociación Cristiana, viste, con pileta, con todo. ¿Y qué pasaba? Estaban resistiendo, estábamos en la dictadura todavía, entonces estaban resistiendo, digamos, la parte de no romper la red social. Y hacían una cosa que era los juegos de AEBU, que era una especie de, digamos, de competencias que competían en fútbol, básquetbol, ajedrez, billar, todo lo que pudiera ser, como pretexto, entre ellos teatro y música había que armar. Entonces, como yo vivía enfrente a la Asociación de Bancarios y tenía una compañera que era profesora de educación física y estaba en contacto con ellos, nos llamaron a ver si nos hacíamos cargo de la parte de teatro. Con los que querían ir, que eran bancarios, familiares de bancarios, vecinos, tipos de la cantina, ¿viste?
Uh-huh.
Con lo que me encontré haciendo un no oriental, ahora te cuento por qué, con 80 personas de todas las edades, que ninguno era actor. El no oriental era porque estábamos en el periodo del, digamos que había habido, si se votaba un cambio de la constitución, no sé qué, entonces era el no. Entonces inventamos un no donde había una geisa, que era con la constitución, y que trata la constitución de ellos, que trataba de conquistar a la gente. Una cosa más o menos en broma y política. Y disfrazada. Y entonces ahí me di cuenta del potencial que hay cuando uno aprovecha lo que la gente tiene, que tiene mucho más de lo que la misma gente cree. Si vos le creás el marco...
¿En términos artísticos, decís?
En términos, sí, en términos artísticos, en términos de humor, en términos de que hay gente que canta muy bien, pero uh-huh. en el baño, que hay gente que es muy histriónica contando, que hay gente que tiene una voz natural, digamos. Que, y entonces, si en vez de poner la vieja política del entrenamiento para que cambies y tengas mejor cosas, decís, bueno, a ver, ¿qué le sale bien a este tipo? Vamos a ir por ese lado, apoyándolo. Entonces, el tipo va a tener autoconfianza y va a crecer. Que esa, y ahí me di cuenta de eso y hasta hoy es lo que hago.
Es en los años 80 cuando Ademar Bianchi inicia el camino como director junto al grupo de teatro Catalina Sur, que fundó y que aún dirige, y que es la primera experiencia de teatro comunitario de Argentina. Entre algunas de las obras míticas, aquí sí la palabra, de esa creación colectiva, míticas en términos vecinales, de empuje popular, de experiencia novedosa, figuran La Catalina del Riachuelo, Venimos de muy lejos, Los Negros de Siempre y seguramente la más conocida, El Fulgor Argentino.
Vos sos, precisamente porque sos, quizá el referente más grande que tiene la Argentina en el teatro comunitario.
El más sí. viejo, digamos.
No, bueno, está bien. Lo digo yo, no lo digas vos. Pero
lo digo, es más viejo.
Es de cajón. Decís, Ademar Bianchi es el tipo del teatro comunitario en Argentina. En todos estos años, vos además te fuiste consolidando en eso. Entonces, la pregunta, ¿nunca pensaste, nunca se te cruzó intentar ser más masivo? Más de eventualmente estar en la tele. ¿Nunca te pasó eso?
No. Fue una lección. Mira, yo fui asistente de Omar Grasso en el Uruguay mucho tiempo. Con lo que acá podía haberme vinculado al mundo de teatro de entrada. Sí. Yo tengo una formación además clásica, tengo, digamos, de 8 horas de clase, digamos, tengo una buena formación teatral. Es decir, podía haber hecho. Lo que pasa es que mi generación fue una generación que nació con una importancia de lo político muy importante. La militancia y el teatro tenían, era como una cosa y muy, muy, muy unida. El tema es que lo que yo me di cuenta era que uno venía haciendo teatro político para los convencidos, adentro de sótanos, para un núcleo. Y entonces,
una secta casi.
Sí. Grande en el Uruguay y con la gente con la que uno quisiera estar, porque son buena gente. Pero en términos políticos, no de militancia política, sino de cultura y de pensamiento político, yo sentí que estábamos haciéndonos trampa. Uh-huh. Profundamente sentí eso. Entonces empecé a buscar la forma y me di cuenta que a veces las formas de hacerlo dicen más que lo que decís. Uh-huh. Muchas veces. Entonces, el crear en una plaza, en el espacio público, con vecinos que otros puedan ver, que si no, no van al teatro, aunque les des gratis,
no van.
Un espectáculo que empezara a decir cosas que le importaran a la gente, no desde el discurso, sino desde el compromiso emocional, afectivo, para ir a pensar, los espectáculos nuestros son espectáculos sobre la memoria, sobre la identidad, no se las hacemos fácil, pero lo hacemos con formas, y esa forma de, en la plaza, haciendo con los vecinos, partiendo de lo que los vecinos quieren decir, tratando de interpretarlo, no es que sea una asamblea permanente, digamos, ¿no? Eso no existe, mentira, ese cuento de lo comunitario, sí, como no. Eso está.
Lo asambleario permanente.
No, eso no es. Pero sí me dio la impresión de que yo ahí podía unir, y lo logré, unir mis dos vocaciones, que son de generación, no es porque yo nací político y nada por el estilo, sino que me tocó vivir una época donde a los 14 años estaba en el Comité de Apoyo a Cuba y me cagaban la trompada los fachos, digamos. O sea que es una vida de esa época. Y bueno, entonces nunca se me ocurrió lo otro realmente. Y además había una cosa, te digo otra cosa. Cuando yo trabajaba en el puerto había un señor que murió hace poco, que fue crítico de teatro y que escribió obras, Víctor Leitens. Y me acuerdo que el tipo trabajaba al lado mío y yo puteaba, porque yo en el fondo, en esa época estaba en la escuela, yo no quiero trabajar acá, en la burocracia, que el puerto, Martín. Y el tipo un día me dice, escucha, vení, yo escribo, hago todo esto. Entonces yo vengo acá, dice, trabajo 6 horas, uh-huh, con la cabeza en esto, uh-huh, y después tengo toda mi cabeza libre para hacer lo que yo quiero, y hago lo que yo quiero, y no hago buscando que me lo paguen, sino que en algún momento me pagarán lo que yo quiero. ¿Vos sabés que eso me quedó? Dije, yo no voy a hacer teatro, excepto esa que hice del postre, que después te cuento, no el postre, una segunda que hice, no voy a hacer cosas porque me las paguen, voy a hacer cosas que algún día me las van a pagar. Uh-huh. Fue un concepto, y te juro que eso me marcó desde el principio. Entonces preferí siempre trabajar de otra cosa, hasta que ahora vivo de más o menos del teatro, digamos, mi sueldo son 14 mil pesos lo que tengo en el coso. Ah, pero bueno, voy de repente a Brasil y doy talleres, he ido a Italia, a España, viste, a Colombia, entonces me traigo unos dólares para más o menos manejar. No tengo. No, mi vida es sencilla.
No sos un ambicioso.
No, para nada. No, sí soy un privilegiado.
¿Sos muy uruguayo en eso? ¿Hay la uruguayosidad?
Yo soy una rara avis. Los uruguayos piensan que soy porteño, los porteños que soy uruguayo, porque, claro, la mitad de mi vida ha estado acá, mis hijas están acá. Políticamente e históricamente me reconozco como oriental, no como ciplatino, sino como parte de esa patria grande de los pueblos unidos de América Latina y del Río de la Plata, que lo planteaban Artigas y que no se hizo. O sea que en instancias finales el tema a veces de la uruguayicidad como resistencia a lo porteño...
De joven.
Creo que es tonto.
Nos junta,
sí,
es tonto.
Creo que es tonto.
Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web... www.decimequiensosvos.com.ar. Esa cosa de haberte adentrado tanto en lo comunitario y en hacer este tipo de laburo donde congraciás, articulás lo político con lo actoral o con el teatro, ¿implica rechazar per se la posibilidad de que de pronto te llamen y hagas algo para la tele o cosa por el estilo?
Digamos, no, per se yo no rechazo nada, depende de qué me llamen y qué yo sepa hacer. Me llamaron para algunos programas educativos como director con actores y me di cuenta que mis actores, con actores nuestros, me di cuenta que mis actores no sirven para eso, porque mis actores son expresionistas, grandes, porque nacieron en una plaza y en un galpón, y la televisión
te recorta.
Tiene este formato. Entonces eran siempre sobreactuados. Entonces dije, no, yo no voy a ser hecho. Hice una película como actor. Hacía de... Ay, ¿cómo es el...? El que escribió con los Ranqueles, Mancilla.
Lucio B. Mancilla. Hacía de una Lucio... excursión a los indios Ranqueles.
Exactamente. Hacía de Lucio Mancilla. Cuando estaba en Paraguay, una cosa que... digamos, no, yo no me niego. Dos cosas. Una, no voy a aceptar nunca cosas que crea que no puedo hacer y tampoco cosas que no me interesen. Lo masivo, la otra cosa es, muchas veces nos ha dicho, ¿por qué no llevan el teatro a la calle Corrientes? Sí. Hemos ido a esto. Pero no es imposible hacer un espectáculo de producción comercial con 70, 80 actores. Es imposible. ¿Cómo lo haces? En términos económicos es imposible. Entonces nadie nos llevan, hemos hecho giras internacionales, hemos ido a España, todo esto, sí, pero partiendo de la base de que es un teatro no profesional en ese sentido, profesional en otro sentido.
Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Estás de Marbianchi. Nada más, ¿no? soy un tipo de teatro que hace lo que quiere, que se siente privilegiado y que está conforme con su vida, digamos.
Ahora me hiciste dudar si te gusta el Bianchi o el Bianchi.
En el fondo es Bianchi, sí, si fuera en italiano, pero bueno, si es Bianchi, acá es Bianchi, punto. Yo no hago problema. Yo por los tres digo Bianchi, entonces me miran así y le digo Bianchi.
Entonces Ademar Bianchi. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Explícame, antes que nada, lo del certificado laboral C.
Bueno, el problema era el siguiente. La dictadura militar en Uruguay había certificado A, B y C. A era apto, B era sos.
Y C, rarito.
No, C sos un tipo que no podés estar. Era una forma de echarte, no conseguías trabajo. Era una forma de echarte del país.
¿Y cómo se constataba eso?
Y se constataba porque, digamos, los servicios y la policía tenían el registro de los que habíamos estado. Eso fue todo a partir del golpe de Estado y de la huelga general de resistir el golpe de Estado. Entonces, uh-huh, todos los gremialistas, todo aquel que lo tuvieran fichado como, digamos, que había estado contra el golpe de Estado, era C y punto.
¿Vos militabas o tenías actividad gremial?
Yo tenía, digamos, hacía teatro ya en el Teatro Circular de Montevideo, que ya era una forma, digamos, nosotros estábamos en el Frente Amplio, salíamos por los barrios con me acuerdo con un programa que llamaba El Distraído, que era el tipo que era distraído y no veía qué es lo que pasaba, y íbamos a sindicatos y esto. Y además yo era, digamos, era militante gremial de la ANP, de la Administración Nacional de Puerto, de la que me echaron cuando el golpe.
¿Te venís casi enseguida?
Mira, me quedo unos meses tratando de pelear la cosa, vendiendo arroz, vendiendo milanesas de pollo, porque además faltaba la carne, fue una época dura, digamos, haciendo muchas cosas.
¿Todo en Montevideo?
Todo en Montevideo, sí. Y ahí, digo, bueno, un buen día empezaron a llevarse preso a los compañeros, no por ninguna cosa heroica, sino por militancia, por un volante, por esto. Y cuando empezó a pegar cerca, dije, mejor es irme. Y estuve bien, porque después cayeron unos cuantos compañeros que se comieron por nada 3-4 años.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Actor y director, uruguayo él, hoy cuenta quién es el quizá máximo maestro y referente del teatro comunitario, Ademar Bianchi. ¿Cuándo arranca la historia con el teatro?
Bueno, eso es viejo, porque en el fondo yo tenía 8 años, mi madre estaba en el Teatro Circular de Montevideo, y me acuerdo que yo iba, veía los ensayos, y un día inclusive empecé a ensayar una obra, me acuerdo, una obra de Nora Picón, no me acuerdo cómo era el coso. Después, no, por H o por B, no pude ir y no lo hice, pero ya en esa época ya andaba siempre por los teatros. Pero la historia teatral mía arranca, yo digo que como una enfermedad venérea. Porque,
o sea,
por una mujer, digamos. Concretamente, yo estaba en la plástica, estaba en Taller Montevideo, Escuela de Bellas Artes, toda esa línea, y algo medio, a veces, en decoración o escenografía, y me ennovié con una actriz, y ahí directamente empecé un poco como escenógrafo, traspunte, trabajando en el grupo ese, que era el grupo 65, un grupo que fue muy conocido durante un tiempo allá. Y bueno, y después lo que hice fue querer hacer la Escuela de Arte Dramático, entonces hice la Escuela de Arte Dramático, y bueno, y así comencé después el Teatro Circular, y estuve varios años, y después me vine para acá cuando el golpe.
Ademar Bianchi nació en el Uruguay, claro, en 1945 y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la de Arte Dramático Margarita Xirgu, y comenzó a trabajar como escenógrafo, actor, asistente de dirección, director y profesor del grupo 65, un grupo muy conocido, casi mítico, digamos, en el Teatro Circular de Montevideo.
¿Y vivías de eso?
No. Vivir de eso en el Uruguay era absolutamente imposible, digamos, excepto que estuvieras en la Comedia Nacional, que era la única que tenía, no había compañías profesionales casi. Es decir, o sea que era el teatro independiente de la vieja usanza, como fue acá a partir del teatro de Barletta y de todo eso. Uh-huh. Y nunca, además el teatro independiente uruguayo estuvo muy signado por el origen de Barletta del Teatro del Pueblo. Y allá no era el mundo profesional. Y cuando llegué acá, tampoco. Acá podía haberme planteado empezar a presentarse a casting y ese tipo de cosas, pero no. Yo había... venía mamando lo del teatro independiente. Me acuerdo que fui a hablar al Teatro del Pueblo, que todavía estaba abierto, y estaba creo que era la viuda de Barletta.
El
de
Diagonal Norte.
Sí, que ahora es la campana.
Sí, claro. Del Pueblo.
Y bueno, y no, me dijeron, no, acá, vine cuando acá ya estaba la cosa política dura, ¿no? Y yo creo que no querían que entrara nadie porque sospechaban, digamos. Y yo dije, no, mira, yo vengo de fut y del teatro, pero concretamente no entré y me quedé, di algunos talleres, pero se me llenó de uruguayos y me di cuenta que si hacíamos un gueto no te integrabas nunca.
Ajá.
Viste, y además era muy, muy lacrimógeno el tema, porque éramos todos gente que nos habíamos tenido que venir. Y bueno, después de un par de talleres, que fui a Pergamino, también di algún taller, directamente paré la mano, me dediqué básicamente al libro, fui director, vendedor, después fui gerente de ventas de una distribuidora, después tuve una librería en Montevideo y Corrientes, la calle de La Paz se llamaba. Uh-huh. Y en un momento ahí dije, bueno, quiero hacer teatro, y bueno, armé un espectáculo con alguna gente en un teatrito y empezamos.
¿Nunca pensaste que te habías ido de Guatemala para meterte en Guatepeor?
No, claro que lo pensé absolutamente. Dije, opa, ya vi la sinopsis y acá es en Cinemascope. Sí, lo que pasa que cuando estuve a punto de irme de vuelta, digamos, porque también acá algunos compañeros desaparecieron.
¿Y estuviste a punto de irte no de vuelta a Uruguay?
No, de irme a España.
Ajá.
Mi ex suegro, que era un pintor, más o menos, un pintor bastante conocido y tenía contactos, me ofrecían hacerme cargo de una galería de arte, porque yo había tenido unas cuestiones con el arte por La Toja, no sé, por una ría era. Y estuve a punto, pero lo que pasa es que yo ya me había traído mis hijas chicas. Uh-huh. Y viste, el cambiarlas continuamente de lugar me pareció que no era. Y como yo acá no tenía militancia, digamos, uh-huh, no militaba, uh-huh, dije, bueno.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Caes directamente en la boca? ¿Elegís la boca?
Sí.
¿Por?
Sí. Mira, en el Uruguay existía lo que eran las cooperativas de vivienda, que había sido una cosa muy interesante, muy fuerte, que se había armado toda una federación de que eran con autoconstrucción, los vecinos se juntaban, armaban, conseguían un terreno por ahí con el banco hipotecario y armaban una casa con trabajo propio y armaban un tipo de edificación, además muy interesante, porque tenía lugares comunes y todo eso. Entonces yo tenía esa idea, en el Uruguay ha sido importante, eso a mí me parecía una cosa bien interesante, y me bajo en la boca. ¿Dónde? En el barco de la carrera, que estaba, uh-huh, frente a Catalina Sur. Entonces, cuando veo esas casas con la escuela en el medio, con sin calles, dije, quiero vivir ahí. Te estoy hablando de septiembre del 73.
Uh-huh.
Y bueno, al principio no pude, pero viví en La Boca. No conseguí, porque no. Y estuve un tiempo buscando vivir ahí hasta que al final sí, conseguí.
¿Sabías que La Boca tenía toda una tradición socialista, Alfredo Palacios?
Bueno, en ese momento tenía más o menos. Después, obviamente, que una de las primeras cosas que empecé a hacer fue a leer sobre La Boca. Y bueno, el espectáculo Venimos de Muy Lejos está basado en la memoria, básicamente, de los inmigrantes de La Boca. Sí. Y después empecé a conocer, además, a los viejos tipos de La Boca.
Hay una historia que me sorprendió, si se quiere. No sé si es una historia o un dato, porque, bueno, diste talleres de teatro, fuiste librero, y armaste un espectáculo sobre las despedidas de solteros, si tengo bien la información. ¿Qué es un fenómeno argento que te llama la atención? ¿Sabes que no sabía? Si es así, ¿eh?
Sí, mira, es verdad. Yo vengo un día por la calle, por Paseo Colón. Yo veía siempre, y en La Plata, veía el estilo de festejo un tanto vejatorio,
sí, claro,
que tenía ese tipo de cosas.
Pero
resulta que lo veo en Paseo Colón a la noche. Se ve que dieron toda la vuelta por corriente, bajaron. Entonces venía desnudo en el coso. Los autos, estaba todo el mundo serio. Parecía, en vez de ser esos festejos muy locos, era un velorio. Aquello era. Y ahí dije, ah, qué historia, digamos, cómo se festeja lo que se habla de la unidad mínima de la de la sociedad, que es la familia, en los conceptos más, digamos, de la gente, o de alguna gente. Y entonces dije, bueno, no. Este es un tema para desarrollar. Junto con dos temas más yo quería desarrollar. Uno era el encuentro, que por eso había leído algo, el encuentro de gente que estudió junta en la escuela o en el liceo y se encuentran 30 años después,
sí,
en un país como la Argentina.
Uh-huh.
Entre sectores de clase media-baja, digamos, bueno, cómo algunos fueron para abajo, otros para arriba, y cómo eso... Esa no la llegué a hacer. Y la otra era también lo del servicio militar. Eso puse un poquitito en el postre. Pero que es, los que hicieron la colimba en el año tal y se juntan a comer un asado.
Sí, sí.
Y por ahí terminan los tiros, ¿viste?
Pero
un poco esas eran las ideas que me estaban... Pues, entonces armé eso, armé una idea y conseguí un socio para hacer la dramaturgia, que era Luis Carlos Edelman, el hijo de Fanny Edelman.
Ajá.
Sí, y bueno, y ahí hicimos la obra con un elenco de las dos orillas, porque algunos uruguayos que yo conocía que a veces habían venido y otros argentinos del taller de Durán, de Roberto Durán.
Ajá.
Que habían egresado ahí. Bueno, y ahí hicimos el espectáculo en un teatrito que llamaba Ecos, que estaba en la calle Corrientes y Uriburu, y terminaba con Violación y Muerte.
Cuando la comisión de padres de la Escuela de la Pena, ¿no?, a la que iban tus hijas, te propone dar clases, vos decís, clases no, hagamos teatro. Y en la plaza les dijiste,
sí.
También tengo bien el dato. ¿Eso fue un comienzo de...?
Sí. Ese fue el comienzo de todo.
El comienzo.
Hay un...
Lo intuía, por eso te lo pregunto.
Hay un hay algo anterior que es del Uruguay. Yo vuelvo al Uruguay después de... En el 73 me vengo, y en el 70 y... Hay un momento que la cosa se tranquiliza en el sentido que no me estaban buscando, digamos, voy y me presento con mi pasaporte, voy a Uruguay, aviso por supuesto, me quedo un año y medio en Uruguay, y lo que hago en ese momento es, me pide la Asociación de Bancarios del Uruguay,
sí.
Tenía un gran espacio, tipo club, tipo Asociación Cristiana, viste, con pileta, con todo. ¿Y qué pasaba? Estaban resistiendo, estábamos en la dictadura todavía, entonces estaban resistiendo, digamos, la parte de no romper la red social. Y hacían una cosa que era los juegos de AEBU, que era una especie de, digamos, de competencias que competían en fútbol, básquetbol, ajedrez, billar, todo lo que pudiera ser, como pretexto, entre ellos teatro, y música había que armar. Entonces, como yo vivía enfrente a la Asociación de Bancarios y tenía una compañera que era profesora de educación física y estaba en contacto con ellos, nos llamaron a ver si nos hacíamos cargo de la parte de teatro. Con los que querían ir, que eran bancarios, familiares de bancarios, vecinos, tipos de la cantina, ¿viste? Con lo que me encontré haciendo un no oriental, ahora te cuento por qué, con 80 personas de todas las edades, que ninguno era actor. El no oriental era porque estábamos en el periodo del, digamos que había habido, si se votaba un cambio de la constitución, no sé qué, entonces era el no. Entonces inventamos un no donde había una geisa, que era con la constitución, y que trata la constitución de ellos, que trataba de conquistar a la gente. Una cosa más o menos en broma y política, y disfrazada. Y entonces ahí me di cuenta del potencial que hay cuando uno aprovecha lo que la gente tiene, que tiene mucho más de lo que la misma gente cree. Si vos le creás el marco...
¿En términos artísticos, decís?
En términos, sí, en términos artísticos, en términos de humor, en términos de que hay gente que canta muy bien, pero en el baño, que hay gente que es muy histriónica contando, que hay gente que tiene una voz natural, digamos. Y entonces, si en vez de poner la vieja política del entrenamiento para que cambies y tengas mejor cosas, decís, bueno, a ver, ¿qué le sale bien a este tipo? Vamos a ir por ese lado, apoyándolo. Entonces, el tipo va a tener autoconfianza y va a crecer. Que esa, y ahí me di cuenta de eso y hasta hoy es lo que hago.
Es en los años 80 cuando Ademar Bianchi inicia el camino como director junto al grupo de teatro Catalina Sur, que fundó y que aún dirige, y que es la primera experiencia de teatro comunitario de Argentina. Entre algunas de las obras míticas, aquí sí la palabra, de esa creación colectiva, míticas en términos vecinales, de empuje popular, de experiencia novedosa, figuran La Catalina del Riachuelo, Venimos de muy lejos, Los Negros de Siempre y seguramente la más conocida, El Fulgor Argentino.
Vos sos, precisamente porque sos, quizá el referente más grande que tiene la Argentina en el teatro comunitario.
El más viejo, digamos.
No, bueno, está bien. Lo digo yo, no lo digas vos. Pero lo digo de más viejo. De cajón. Decís, Ademar Bianchi es el tipo del teatro comunitario en Argentina. En todos estos años, vos además te fuiste consolidando en eso. Entonces, la pregunta, ¿nunca pensaste, nunca se te cruzó intentar ser más masivo? Más de eventualmente estar en la tele. ¿Nunca te pasó eso?
No. Fue una elección. Mira, yo fui asistente de Omar Grasso en el Uruguay mucho tiempo. Con lo que acá podía haberme vinculado al mundo de teatro de entrada. Sí. Yo tengo una formación además clásica, tengo, digamos, de 8 horas de clase, digamos, tengo una buena formación teatral. Es decir, podía haber hecho. Lo que pasa es que mi generación fue una generación que nació con una importancia de lo político muy importante. La militancia y el teatro era como una cosa y muy, muy, muy unida. El tema es que lo que yo me di cuenta era que uno venía haciendo teatro político para los convencidos, adentro de sótanos, para un núcleo. Y entonces,
una secta casi.
Sí. Grande en el Uruguay y con la gente con la que uno quisiera estar, porque son buena gente. Pero en términos políticos, no de militancia política, sino de cultura y de pensamiento político, yo sentí que estábamos haciéndonos trampa. Profundamente sentí eso. Entonces empecé a buscar la forma. Y me di cuenta que a veces las formas de hacerlo dicen más que los que decís. Muchas veces. Entonces, el crear en una plaza, en el espacio público, con vecinos que otros puedan ver, que si no, no van al teatro, aunque les des gratis,
no van.
Un espectáculo que empezara a decir cosas que le importaran a la gente, no desde el discurso, sino desde el compromiso emocional, afectivo, para ir a pensar. Los espectáculos nuestros son espectáculos sobre la memoria, sobre la identidad, no se las hacemos fácil, pero lo hacemos con formas Y esa forma de, en la plaza, haciendo con los vecinos, partiendo de lo que los vecinos quieren decir, tratando de interpretarlo, no es que sea una asamblea permanente, digamos, ¿no? Eso no existe, es mentira, ese cuento de lo comunitario.
Sí,
como
no.
Eso está. Este,
lo asambleario permanente.
No, eso no es. Pero sí, este, me dio la impresión de que yo ahí podía unir, y lo logré, unir mis dos vocaciones. Que son de generación, no es porque yo nací político y nada por el estilo, sino que me tocó vivir una época donde a los 14 años estaba en el Comité de Apoyo a Cuba y me cagaban la trompada a los fachos, digamos. O sea que era una vida de esa época. Y bueno, entonces no, nunca se me ocurrió lo otro realmente. Y además había una cosa, te digo otra cosa. Cuando yo trabajaba en el puerto había un señor que murió hace poco, que fue crítico de teatro y que escribió obras, Víctor Leitens. Y me acuerdo que el tipo trabajaba al lado mío y yo puteaba, porque yo en el fondo, en esa época estaba en la escuela, yo no quiero trabajar acá, en la burocracia, que el puerto, Martín. Y el tipo un día me dice, escucha, vení, yo escribo, hago todo esto, esto. Entonces yo vengo acá, dice, trabajo 6 horas, uh-huh, con la cabeza en esto, uh-huh, y después tengo toda mi cabeza libre para hacer lo que yo quiero, y hago lo que yo quiero, y no hago buscando que me lo paguen, sino que en algún momento me pagarán lo que yo quiero. ¿Vos sabés que eso me quedó? Dije, yo no voy a hacer teatro, excepto esa que hice del postre, que después te cuento, no el postre, una segunda que hice, no voy a hacer cosas porque me las paguen, voy a hacer cosas que algún día me las van a pagar. Uh-huh. Fue un concepto. Y te juro que eso me marcó desde el principio. Entonces preferí siempre trabajar de otra cosa. Hasta que ahora no, ahora vivo de más o menos del teatro, digamos. Mi sueldo son 14.000 pesos lo que tengo en el coso. Pero bueno, voy de repente a Brasil y doy talleres, he ido a Italia, a España, viste, a Colombia. Entonces me traigo unos dólares para más o menos manejar. No tengo. No, mi vida es sencilla.
No, sos un ambicioso.
No, para nada. No, sí soy un privilegiado.
¿Sos muy uruguayo en eso? ¿Hay la uruguayosidad?
Yo soy una rara avis. Los uruguayos piensan que soy porteño, los porteños que soy uruguayo. Porque, claro, la mitad de mi vida ha estado acá, mis hijas están acá. Yo no, yo políticamente e históricamente me reconozco como oriental. No, ajá, como ciplatino, sino como parte de esa patria grande de los pueblos unidos de América Latina y del Río de la Plata, que no, que lo planteaban Artigas y que no se hizo. O sea que en instancias finales el tema a veces de la uruguayicidad como resistencia a lo porteño.
De joven.
Creo que es tonto.
Nos junta,
sí,
es tonto.
Creo que es tonto.
Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Esa cosa de haberte adentrado tanto en lo comunitario y en hacer este tipo de laburo donde congraciás, articulás lo político con lo actoral o con el teatro, ¿implica rechazar per se la posibilidad de que de pronto te llamen y hagas algo para la tele o cosas por el estilo?
Digamos, no, per se yo no rechazo nada, depende de qué me llamen y qué yo sepa hacer. Me llamaron para algunos programas educativos como director con actores y me di cuenta que mis actores, con actores nuestros, me di cuenta que mis actores no sirven para eso. Porque mis actores son expresionistas, grandes, porque nacieron en una plaza y en un galpón. Y la televisión
te recorta.
Tiene este formato. Entonces eran siempre sobreactuados. Entonces dije, no, yo no voy a ser hecho. Hice una película como actor. El que escribió con los Ranqueles, Mancilla.
Lucio B. Mancilla. Excursión a los indios Ranqueles.
Exactamente, hacía de Lucio Mancilla, cuando estaba en Paraguay, una cosa así. Digamos, no, yo no me niego. Dos cosas. Una, no voy a aceptar nunca cosas que crea que no puedo hacer y tampoco cosas que no me interesen. Lo masivo, la otra cosa es, muchas veces nos ha dicho, ¿por qué no llevan el teatro a la calle Corrientes?
Sí.
Hemos ido a esto. Pero No, es imposible hacer un espectáculo de producción comercial con 70, 80 actores. Es imposible. ¿Cómo lo haces? En términos económicos es imposible. Entonces nadie nos lleva. Hemos hecho giras internacionales, hemos ido a España, todo esto. Sí, pero partiendo de la base de que es un teatro no profesional en ese sentido. Profesional en otro sentido.
Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Estás de Marbianchi. Nada más. Soy un tipo de teatro que hace lo que quiere, que se siente privilegiado y que está conforme con su vida, digamos.
Ahora me hiciste dudar si te gusta el Bianchi o el Bianchi.
En el fondo es Bianchi, sí, si fuera en italiano, pero si es Bianchi, acá es Bianchi, punto. Yo no problema. Yo por los tres digo Bianchi, entonces me miran así y le digo Bianchi.
Entonces Ademar Bianchi.
Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12.